Tubas y Tubos, episodio 341. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 341 del jueves 8 de agosto de 2024, en el que vamos a conocer a José López, profesor de música en secundaria y creador del canal de YouTube Señor Naranja, con el que pretende acercar la música a los más jóvenes con una pizca de humor. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes. Y ahora también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre, así que darle un vistazo que seguro que hay algún curso interesante. Y sin más preámbulos, damos la bienvenida a José, a nuestro invitado de hoy. Bienvenido a Tubas y Tubos. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, un placer tenerte aquí. Y es que, bueno, yo ya conocí a José, por contextualizar un poquito. Claro. Nos conocimos en persona hace 2 años en el Educón, en la entrega de los premios a los educadores digitales de España, que si alguien lo recuerda, pues yo tuve la fortuna de ser premiado, pero sí. José ahí estuvo también nominado y... Esta es también la razón, ¿no? Porque nosotros habíamos hablado, oye, tenemos que hacer una entrevista al podcast, entre unas cosas y otras han pasado 2 años.
Bueno,
exacto, bueno, pero en cuanto vi que lo han vuelto a nominar, dije, ahora ya sí que sí, ahora tienes que venirte por aquí, así que bueno, enhorabuena, primero por la nominación y bienvenido a este podcast que ya sabes que es de tubas, pero que tiene esa parte también de emprendimiento que por supuesto tienes cabida.
Claro. Muchas gracias de verdad por el ofrecimiento de estar aquí un ratito con vosotros y con tu público. Sí, he visto algunos de los episodios y no tiene por qué ser siempre relacionado con tuba. He visto cositas muy interesantes, así que gracias por invitarme.
Nada, un placer. Bueno, para que todos te conozcan y pongamos un poco en contexto, preséntate quién es José López, así a grosso modo.
Pues como tú has dicho, un profesor de música al final de un instituto, que trabajo en Málaga, tengo la plaza allí y... Y nada, lo que empezó como un pequeño divertimento en pandemia, que todos teníamos tiempo y ganas de hacer cosas distintas, como no podía dar clase, pues dije, bueno, si lo grabo, a lo mejor así puedo trasladar los contenidos a mi alumnado, pero sin tener que estar físicamente. Y sí, en pandemia empezó como un juego, pero dije, hombre, esto podría llevarlo un poco más a otro nivel y grabar todos mis contenidos de todas las clases de manera audiovisual, así pues se queda registrado y el que tenga duda, que tenga cualquier cosa, siempre puede verlo otra vez. Así que empecé poco a poco, tampoco tengo yo ni el tiempo ni la dedicación que tienen otros para esto, pero bueno, cada 3-4 semanitas iba sacando un vídeo y eso empecé poco a poco. Luego hablé con la Junta Andalucía aquí, de donde yo trabajo, y les propuse, digo, mira, estoy haciendo este proyecto, yo voy a seguir haciéndolo, pero salieron unas becas, unas dotaciones para elaboración de materiales didácticos. Digo, bueno, básicamente lo que estoy haciendo, elaborar material didáctico de manera audiovisual. Entonces, nada, me dieron algo de dotación para poder renovar un poco el material que tenía, porque claro, en pandemia empezó uno pues con lo que tenía por casa, tampoco podía comprar gran cosa.
Básicamente.
Exactamente, así que quería comprar una cámara nueva que grabara un poco mejor, porque la cámara que tenía era de fotos, pero grababa vídeo, entonces cada 10 minutos se me cortaba.
Ajá.
Y me enganchaba otra vez. Y hombre, si puedes tener una cámara de vídeo, y grabar bien, y compré unos focos, y compré, bueno, con esa pequeña dotación que me dieron la Junta de Andalucía, compré algo de material y seguí para adelante con el proyecto. Un proyecto ya, claro, ya más a la larga vista, ¿no? Porque quería hacer todo el contenido que tenía yo en primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Así que eso, planteé un proyecto para 2 años y elaboré todo el temario. Eso, desde primero que empecé con cualidades del sonido y con cositas relacionadas con forma musical y alguna... tímbrica y tal, pero ya en segundo hice cosas para historia, en tercero he hecho de música popular urbana, de flamenco, que ahora en Andalucía tenemos aquí la asignatura nueva de cultura del flamenco, y para cuarto también pues he hecho música del mundo, he hecho historia del jazz, historia del cine, siempre un poco el canal está enfocado también desde un punto de vista histórico, porque a mí me gusta la historia, me gusta la historia de la música. Yo no hice conservatorio, bueno, hice hasta el medio, pero lo que acabé fue historia y ciencia de la música.
Ah, muy bien.
Nada. Entonces, a ver, le tengo cariño a la historia y es verdad que siempre ha sido algo como que los alumnos dicen, historia, esto es un poco rollo.
Esto es lo que te iba a decir, esto es justamente lo que te iba a decir, que hay esa resistencia, ¿no? Que es una pena, porque realmente bien enfocada y bien explicada, que yo creo que es lo que tú trabajas, la historia es muy bonita, nos pone en contexto, tiene un valor realmente muy importante. Y que, claro, es que crea mucha resistencia, ¿no? Por lo menos una parte, ¿no? A muchos.
Muchos alumnos. A ver, nosotros ya con una edad que tenemos y con un interés, pues es verdad que no es tan duro, pero es verdad que los alumnos, pues no siempre tienen por qué interesarles esto. Depende de todo cómo se lo cuentes. Yo recuerdo asignaturas en el instituto que también me costaron muchísimo, como te las contaban. Claro. Una filosofía también era un poco dura, depende de qué edad la contara, o una física... Pues depende de cómo te la cuente, también puede entrar bien o puede entrar. Yo era muy bueno en matemáticas, pero en física se me daba bastante mal. Pero es por el profesor, porque al final muchas de las cosas tenían en común tanto la matemática como la física. Entonces, bueno, dije, vamos a contarlo, pero vamos a contarlo de una manera distinta, de manera que entre un poco más fácil. Y esa fue la idea de meterle también pues una pizca de humor, como decías tú antes, unos memes, unos gifs, jugar un poco con algún vestimenta y con...
Sí, cosas. Sí. Ahora vamos a darle un vistazo al canal, y aunque tengo mucha curiosidad por el nombre. ¿Por qué fue Señor Naranja? Que yo te veo ahora ya que estás ahí con el color oficial.
También siempre te está conmigo.
Exacto. Cuéntanos un poco.
Pues mira, yo nací en Valencia, en realidad, aunque vivo en Andalucía desde los 9 años, pero nací en Valencia, y la historia así que te podría contar es que cuando vivíamos allí, pues mis padres tenían unos amigos que tenían un campo, pues allí un campo de cítricos, como tú comprenderás, y entonces le dijeron, mira, se me van a caer todo, ve para allá y llévate el coche y échate lo que quieras, porque es que se me van a caer la fruta y no puedo recogerla. Entonces decimos toda la familia, empezamos a echar allí naranjas como locos al coche. Y cuando llegamos a casa, llenamos la bañera entera, llena de naranjas. Claro, a eso dijo mi madre, ¿y yo qué hago con todo esto ahora? Entonces era un poco zumo de naranja por la mañana, para comer con zumo de naranja, por la tarde bizcocho de naranja, por la noche había que hacer algo también con naranja. No sé si todo aquello hizo que me entrara un orange power, que hizo que me gustara tanto el color. Y de ahí un poco, cuando empecé a pensar un nombre artístico, porque José López, la verdad es que es la cosa más típica que te puede echar a la cara.
Sí, bastante, dije, la verdad.
No va a tener mucho tirón. Y pues eso, pensé como darle un toque un poco más desenfadado, con ponerle un color, pero algo un poco más serio, que no sea algo así con el señor. Y poco más.
Pues la verdad que está bien traído, porque a nivel de marca te diferencia mucho. Está claro. Y luego, pues, al final es tu trabajo, pues que todo el mundo asocie el señor Naranja con lo que haces. Así que nada, muy bien. Gracias por contar la anécdota. Y vamos a ver, pues un poco el canal de YouTube, ¿vale? Para que veáis todos, lo estamos compartiendo para los que nos escuchéis a través de plataformas. Os animamos a que vayáis al canal de YouTube para que podáis ver la entrevista que estamos aquí en directo. Falso directo porque está grabada, evidentemente. Pero, por aquí veis todo cómo es el curre, que a mí me llama una cosa la atención, como yo también estoy de todo esto. Bueno, aquí vemos los vídeos músicas del mundo, que está genial. Las miniaturas, esto es una cosa que quiero hablar contigo, ¿no? Historia del flamenco. Pues esto es que están muy curradas las miniaturas, y se nota muy bien, ¿no? Historia de la música popular urbana, pues aquí tenemos años 50, los Beatles, años 70, pues aquí tienes ABBA, todo mola mucho. La verdad que yo creo que es un canal que, a diferencia del mío, ¿vale? Porque es como que lo tienes muy bien organizado. No es que yo no lo tenga organizado, pero tiene una que se nota muy claro la estructura quizás pedagógica, ¿no? Que hay detrás, porque la verdad que mola mucho, ¿no?
Es la idea. Los niños también tienen que poder encontrar las cosas con facilidad y que cuando entren lo vean de manera muy directa, porque sabes que si no es muy fácil perderse. Y cuando... ¡Ah, es que no lo he encontrado, maestro! Fase típica.
Tal cual.
No, no la he encontrado, no, es fácilmente encontrable, está todo bien organizado como para que encuentres todo lo que necesites.
Historia del jazz, eso, músicas del mundo, cualidades del sonido, la verdad que está muy bien, muy bien. Os voy a dejar, por supuesto, todos los links para que le deis un vistazo. Y bueno, tiene 6.600 suscriptores, 93 vídeos, que, ojo, 93 vídeos es poco para realmente el número de suscriptores, ¿no? Y si le doy aquí... Porque es una curiosidad que todos los que somos así youtubers, tiene 246.000 visualizaciones, que está súper bien, que es un canal bastante joven, que tiene 4 años. Así que nada, enhorabuena. Porque el curro, sin duda, está fantástico. Y una cosa que quiero preguntarte es el tema de las miniaturas, ¿no? Los que trabajamos con YouTube, poco a poco sabemos la importancia que... Bueno, porque al final es competencia, pero YouTube le da mucha importancia al trabajo de las miniaturas. Yo hago lo que puedo, pero voy poniendo cada vez más foco en mejorarlas. Y yo veo unas miniaturas súper curradas. A nivel curiosidad... Porque seguro que hay mucha gente que, a lo mejor profes de instituto, profes de conservatorio, que dicen, bueno, a mí me gustaría hacer un canal de YouTube porque quiero contar cosas, quiero ayudar, tengo las cosas claras de lo que quiero hacer con él. En este tema de las miniaturas, que al principio no solemos hacer nada, realmente es importante, ¿no?
Yo se lo digo desde el principio, porque cuando empecé... Antes de empezar un canal, lo que hice fue ver un poco lo que hay, ver un poco lo que más se demanda. Entonces, te das cuenta que una de las cosas más importantes para pinchar es el título y la miniatura. Si no, no pinchas. Esto está llenísimo de contenido, cada vez más. Cualquiera ya se puede hacer un canal y hacer el contenido. Pero si tú quieres que medianamente pinche a alguien, pues tienes que buscar algo que sea atractivo.
Es verdad, hay mucha competencia, sin duda.
No quiero decir demasiada porque siempre está bien que haya contenido, pero claro, es inabarcable ver todo el contenido que hay. Entonces, al final tienes que seleccionar y la parte visual es algo que te hace decidir. Así que yo le di importancia desde el principio, pero también te digo, mi público objetivo no es el que entra en YouTube buscando información. En realidad, mi público son profesores. Son profesores que ven mi contenido y dicen, me viene perfecto para usarlo también con mis alumnos. Y me he encontrado cantidad de comentarios, más que de alumnos o de gente random, me he encontrado muchísimos comentarios en mis vídeos de profesores diciéndome, oye, gracias porque estoy usándolo para mis clases de cuarto, gracias porque estoy usándolo para tal. Y el comentario de alumno, estoy aquí porque me ha mandado mi profe, ¿sabes? Cosas así que dices tú, vale. Entonces parece que es el público más objetivo que tengo.
Esto es muy interesante lo que comentas, porque es algo que yo, mi experiencia, cada vez que creo cualquier tipo de proyecto, ya sea un canal de YouTube, ya sea un curso, ya sea cualquier tipo de proyecto, intento definir claramente, incluso para un directo, defino mi público objetivo por escrito. Y esto es muy interesante porque te hace visualizar claramente a quién te diriges. Entonces ahí ya sabes, forma, contenido. Bueno, la verdad que... Y esto a nivel de emprendimiento, ¿vale? Porque al final un canal de YouTube es una forma de emprender, porque tú estás mejorando mucho tu marca personal y de ahí lleva a otras cosas. Porque evidentemente, ojalá la monetización fuera fantástica, pero está complicado, ¿entiendes? Pero esto creo que ayuda mucho y me alegra que lo hayas comentado, porque yo le doy cada vez más importancia a tener muy claro el público objetivo al que me dirijo con mi contenido, ya sea canal de YouTube o ya sea un único vídeo. Porque, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
Es eso, yo, vale que luego los vídeos los van a ver alumnos, por eso intento que la miniatura sea interesante, por eso intento que el título sea atractivo, pero al final el que va a buscar mi contenido es el profesor, que luego se lo va a recomendar al alumno y que ese va a hacer que haga una tarea, el que haga una visualización o el que haga, así que ya sea atractivo hace que a lo mejor ese alumno quiera quedarse y echar un vistazo más a otro de los vídeos que están organizados normalmente por series, para que si te interesa esa temática puedas seguir profundizando en esa temática. Si te interesa el flamenco, pues tiras y hay 4 o 5 vídeos de flamenco. Si te interesa el jazz, pues entras por un vídeo que te hayan recomendado a lo mejor tu profesor y ya tienes un montón más para poder seguir viendo sobre jazz. Un poco esa es la idea, que la miniatura sea una excusa para engancharte.
Para entrar, sí. Muy bien, pues nada, mil gracias por compartir todas estas experiencias contigo, que yo creo que son súper interesantes. También vamos a animar desde aquí a todos los profesores de tanto conservatorio como escuelas de música, como institutos, primaria, secundaria, a que se animen a crear contenido, porque aparte del aprendizaje que hay, que es muy interesante ponerse delante de la cámara, normalmente ayuda muchísimo a otras personas. Bueno, ahora vamos un poco... Sí, dime.
Interrumpa, un poco también te ayuda a aprender a ti mismo, porque focalizas cosas que a lo mejor las tienes claras en la cabeza, pero cuando haces un guión o cuando haces el vídeo, como que ya lo dejas claro, y si tienes alguna pequeña duda, la buscas, investigas, porque sabes que va a ser algo que se va a quedar ahí público, entonces tampoco quieres meter ninguna pata. Así que también te sirve para aprender. Creo que es algo interesante en todos los sentidos.
A ver, el aprendizaje más grande es el nuestro, ¿no? Ponerte ante la cámara, edición, creación de escaletas, la organización de todo, es decir, que es que estás Yo creo que es una de las herramientas para sacarte de la caja y de la zona de confort y ponerte a aprender espectaculares.
Totalmente.
Bueno, y ahora vamos a las consecuencias. Y las consecuencias es la nominación a los premios EDE, que son Educadores Digitales de España, en la categoría de música 2024, pero como ya dije al principio, es que es la segunda nominación. Por lo tanto, evidentemente, se nota que estás haciendo un grandísimo trabajo. Y bueno, pues nada, cuéntanos un poco la experiencia que tuvimos, porque ahí es donde nosotros nos conocimos en persona, en Valencia en el 2022, en octubre, y ahora, el próximo octubre, pues es donde se va a celebrar la próxima edición. Y bueno, pues eso, evidentemente, desde aquí mi enhorabuena por adelantado, porque no es nada fácil, y al final, sobre todo en 2 años, cada vez ha surgido gente nueva haciendo cosas interesantes y ahí estás, así que bravo.
Totalmente. Cada vez hay más gente haciendo contenido, entonces también que se siga valorando lo que hago me parece ya premiado. O sea, si luego consigo algo en octubre será, por supuesto, bien recibido, pero ya el hecho de estar nominado cuando ha habido muchísima más gente que se ha presentado en esta edición para poder optar al premio, pues ya hasta la nominación me parece un logro increíble. Cuando estuvimos hace un par de años, pues eso, estábamos nominados 10 y, si no recuerdo mal, nos conocimos allí 8 de los 10. Hicimos mucha piña que por todo el congreso se comentaba, ¿no?, que los de música estábamos muy unidos, porque en realidad, aunque tengamos canales cada uno distintos y cada uno con un contenido diferente, pero al final la música nos une y sabemos que es un lenguaje internacional que une hasta países que están enfrentados. Así que allí nos encontramos y hicimos muy buena amistad entre los dos. Y estuvimos charlando un buen rato, la verdad, sobre música, luego en la cena, allí los espacios que teníamos libres. Me pareció una experiencia chulísima, que el hecho de poder repetir este año, aunque no seamos los mismos nominados, me parece el hecho de ir al congreso ya es también una aportación que todos vamos a aprender.
Exacto, porque además a mí una cosa que me pareció muy interesante es la parte de los premios, está genial, por supuesto, y si estás nominado, pues maravilloso, pero es que, bueno, pues hay una serie de conferencias que yo creo que, como a todas aquellas personas que estén interesadas en compartir conocimientos relacionados con la música o cualquier otro área, hay un programa muy interesante de conferenciantes que, bueno, a mí me gustó mucho, y sobre todo creo que abre mucho la mente a para que veas lo que se está haciendo en otros sectores, ¿no? Porque, claro, de repente, yo me acuerdo que coincidiste, o que se coincidió con gente de top level de otros sectores de la creación digital, y dices, ostras, ¿cómo hacen esto? Y puedes pararlos y darles enhorabuena, o los sigues en ese momento, y dices, ah, descubres muchas cosas que te abren la mente. Y bueno, por supuesto, si estás nominado es maravilloso, pero para todos los que vean esta entrevista y les apetezca ir, pues oye, yo creo que el esfuerzo merece la pena, ¿verdad? Aunque solo ir a verlo.
Por supuesto, todos los que estén en Valencia, les animo totalmente, tanto primaria como de secundaria, que se acerquen por allí, porque las charlas, las mesas redondas y todo lo que se haga te hace aprender un montón, ya no solamente de educación, sino relacionado también con todo lo que sea el mundo digital, que hace que también te apetezca un poco. Hace unos meses estuve yo en otro congreso que hay en Valencia, este año hubo... Hay un congreso a nivel nacional que es congreso con Euterpe.
Ajá,
y
sí.
Es para primaria y secundaria de profesores de música. Entonces fue este año precisamente en Valencia, estuve también en marzo en Valencia a este congreso a dar una conferencia yo, y mucha gente allí en Valencia no conocía lo del Educón, que había sido el año anterior. Digo, pues el año que viene creo que la van a hacer otra vez, si no estoy mal informado, y debería ir, sí, porque también se aprende un montón. Mucha de la gente que estaba allí me preguntaba también, oye, ¿cómo haces para arrancar con el canal? ¿Cómo haces para que tu contenido...? Y le dije, pues uno de los sitios donde podía aprender un montón sobre cómo arrancar y sobre las consecuencias y los logros que puedes conseguir con meterte en esto del mundo digital es en el Educón. Así que ir, si podéis, este año, que va a ser en octubre, y en Valencia hay, vamos, la mayor parte de la gente que fue al congreso era de Valencia, pues le pillaba muy cerca.
Sí, claro.
Y de Andalucía, y había gente que venía de Galicia, de Logroño o de Cádiz, pero todos los que estén por ahí por Valencia, le animo un montón que vayan porque merece la pena. Y cuando no has empezado, pues también puedes empezar, o sea, puedes arrancar el canal haciendo cosas en off. No tiene por qué ser, a lo mejor, si te da un poco de miedo escénico al principio, de la cámara, de dónde miro, de eso de hablar a la nada, a veces nos puede ser un poco incómodo. Porque hablar lo que es hablar, estamos acostumbrados, todos los que somos profesores damos clase y hablamos. Es solamente que hay que hablarle a una cámara. Pero si no puedes en un principio y te da un poco de respeto, pues puedes empezar con voces en off, haciendo reels o haciendo otro tipo de contenido que... te permite arrancar, por lo menos, y poco a poco te vas soltando.
Es que ha evolucionado muchísimo. Y sobre todo, unas cosas que seguro que tú estás de acuerdo, ahora todas las plataformas, las redes sociales, YouTube, es muchísimo más fácil crear contenido que hace 6 años, 5 años, 4. Es decir, yo me sorprendo, claro, yo vengo creando contenido desde 2014, 2013, una cosa así, pero en serio, desde 2015-16. Y claro, como había que hacer antes las cosas, ¿cómo puedes hacerlas ahora? Es una facilidad terrible. Entonces, bueno, pues yo creo que eso tenemos que aprovecharlo, porque coincido y creo que también es un poco el granito de arena que yo puedo dejar. La música debe estar presente, y su educación, por supuesto, en el mundo digital. Porque no puede ser que todo el resto de sectores esté ahí trabajando y poniéndose el valor y nosotros no lo hagamos. Y yo creo que tu canal es un ejemplo de lo que hay que, de lo que hay que hacer, y sobre todo que se puede hacer de una forma en la que llegue y que facilite el trabajo tanto a alumnos como a compañeros y profesores.
Yo conozco, es verdad, un montón de canales en YouTube, que yo también sigo, seguramente como tú, que son muy específicos, que son cosas muy concretas y que van a temas que desarrollan una idea muy pequeñita y te dan un contenido súper interesante. Para una persona que le gusta la música, pues es muy atractivo. Pero para un alumno, a lo mejor, cuando yo quería poner algún vídeo, pues yo qué sé, de Jaime Altozano o algún vídeo de Paula Hermosín, que son gente que tiene un contenido muy específico y que tiene un contenido denso en algunos aspectos para un alumno de secundaria, pues me he encontrado con ese pequeño problema que le resultaba un poco difícil conectar. Por eso decidí hacer algo que es verdad que es un poco más general, que no voy tanto al aspecto concreto, pero que me permite abarcar el público que al final es el que va a consumirlo, que es mis alumnos de secundaria. No hace falta irse tanto a una historia muy concreta. Yo hablo de las 4 estaciones de Vivaldi en un vídeo sobre barroco, pero no 20 minutos de vídeo sobre barroco sobre las 4 estaciones que tiene, por ejemplo, Jaime Altozano. Lo referencio y me parece fantástico, y lo digo como complemento. Si queréis profundizar, ir a ver ese vídeo. Pero para conocer el barroco y tener una idea general, pues creo que el contenido que hago le permite a cualquier alumno de cualquier punto tener una información mínima como para tener una idea, y si te interesa ya profundizar.
Claro, ir a nivel introductorio yo también lo hago. Yo coincido mucho con todo lo que estás diciendo, porque yo, por ejemplo, mi público objetivo es nivel inicial, medio y mundo amateur de la tuba, lombardino, los instrumentos de viento metal. Entonces yo, mis vídeos... Si a alguien le sirve, para algún profesional o algún alumno de nivel avanzado, pues fantástico, pero no van para ellos.
No.
Entonces, yo, esto es importante, y vuelvo a lo que hemos comentado antes, definir muy bien cuál es tu público objetivo. Te va a primero quitarte mochilas que a veces no son nuestras, presiones que tal, y de oye, mira, yo sé que puedo hacerlo muy bien aquí, y luego, pues oye, a otra gente que pruebe a profundizar más, porque lo haga mejor, porque quiera eso y quiera pagar su precio. Y nosotros pagamos otro tipo de precio. Pero nada, me parece fantástico, y termino ya con porque lo has enlazado muy bien, como se nota que tienes ahí un montón de experiencia, y es... Que yo desde el conservatorio, que nosotros nuestro nicho es un poco más pequeño, pero tú que lo puedes ver mejor desde el público secundario, tengo bastantes amigos también profes en secundaria, y creo que estas nuevas formas de llevar la música a la gente joven son muy importantes, como está también presente en redes sociales, pero de forma profesional, es decir, tomándotelo en serio, ¿no? Como lo haces tú, como primero creas ese canal, pero luego lo anuncias en redes. Es decir, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que es algo que teníamos que superar, esos miedos como nicho de o como sector de la educación musical, ya sean los institutos, ya sean los conservatorios, de estar más presentes, de crear nuevas metodologías, que puede ser un canal de YouTube, pero puede ser otras cosas más cerradas, ¿no? Que no tiene por qué ser públicas. ¿Qué opinas al respecto?
Creo que tú y yo más o menos somos de la misma quinta, y venimos de una generación en la que la música se estudiaba de absolutamente una manera totalmente distinta. Han cambiado desde que yo estudié 6 veces la ley de educación, tanto para conservatorios como para institutos. Entonces, ¿cómo puede ser que sigamos dando clases exactamente igual? No puede ser. O sea, o cambiamos nosotros también nuestra forma de dar clase y nos digievolucionamos como está pasando en todos los aspectos, o si no, nos estamos quedando atrás. Entonces, cada uno verá la forma y cada uno como se sienta más cómodo, pero que tenemos que meternos en el mundo digital es algo que no tiene que entrar ninguna duda al respecto. No paramos de pedir pizarras digitales para los institutos, no paramos de pedir libros digitales, no paramos de mandar contenido de otros. ¿Pero qué quieres mandar contenido de otros? Haz el tuyo. Porque si tú quieres trasladar algo, al final puedes coger contenido de otros y puede que, como con un libro de texto, pues haya partes que te queden un poco cojas porque te diga, creo que me gustaría más profundizar por aquí, y partes que están como demasiado extensas, o dices tú, esta parte aquí de este tema me sobra en el libro. Por eso yo ya hace años que no uso libros, porque lo que yo quiero dar y lo que yo creo que puede conectar mejor con cada alumno, cada año, que es totalmente distinto, uh-huh, con cambios de educación, con cambios de escolarización, es que es todo tan cambiante que ceñirse a un libro o ceñirse a una única metodología me parece un atraso. Así que evolucionemos todos, no solamente la ley de educación. Creo que no me entra la educación de otra manera, sí, que si no es por este camino.
Sí, 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 hay que cambiar. Los primeros, para que cambien las cosas, primero tenemos que cambiar nosotros y entonces empezarán a cambiar las cosas. Bueno, José, un placer auténtico. Me ha encantado esta charla, de verdad. Lo tenía ahí en el. Sabía que tenía que hacerlo. Cada vez que me saltabas por redes o en algún vídeo de tu canal, digo, hostia, tenemos que hacer esto. Y mira, estoy encantado de ya tenerte aquí. Gracias de corazón por tu tiempo. Enhorabuena por esa nominación. Disfruta mucho de Educón. Yo no podré ir porque tengo ya programado un evento tubero justo en ese fin de semana. Pero nada, de verdad que lo paséis todos muy bien y enhorabuena de corazón y gracias por estar aquí.
Si no en este, que sea en el siguiente, que nos vamos a ver pronto.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.